Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días y bienvenidos a otro encuentro en Uniradio. Te habla Cecilia García y tengo el honor de presentar a mi querida compañera Carolina Vaz Lemos. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, me alegro.
Bueno, tenemos algo muy lindo para contarles
sí,
hoy.
Sí, me encanta. Me encantan los invitados que tenemos hoy, el tema que vamos a tratar y espero aprender algo.
Ojalá, ojalá. Nos vendría muy bien para cambiar un poco nuestro estilo de vida, pero por muchas cosas.
Muchísimo.
Por muchísimas cosas.
Exacto.
Porque saben que en la universidad pasan muchísimas cosas también y nos visitan hoy la ingeniera agrónoma y docente Beatriz Belenda y el estudiante Santiago Cagliani. Ambos integran el programa Huertas en Centros Educativos, que es una experiencia que se desarrolla desde el año 2005 desde la Facultad de Agronomía de la UDELAR, junto a otras instituciones como el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Ministerio de Educación y Cultura y Enseñanza Secundaria, Programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Rehabilitación Nacional, y tiene como objetivo promover un cambio cultural. De este cambio queremos hablar y además se viene un evento. Se viene
sí,
un evento
exacto.
Que ya vamos a hablar de eso también. Pero le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¿Cómo les va?
Bien, muy, muy, muy contentos de que nos reciban, de que nos inviten para contar esto que estamos convencidos que es muy lindo, de verdad.
Bueno, buen día, muchas gracias. Muy contento de estar acá.
¿De qué se trata el programa Huertas en Centros Educativos?
Bien, el programa Huertas, que como tú bien dijiste, surge en el año 2005. A partir de una demanda que nos llega fundamentalmente desde en ese momento el director de cultura de la Intendencia de Montevideo y de el consejero Florit, que era consejero de CODICEN, llegaron a la Facultad de Agronomía a pedir, digamos, algo así como incluir dentro de las aulas, en ese momento escuelas, una materia curricular, entre comillas, que es la huerta. Y Rosenkopf, que era el director en ese momento, decía con deberes domiciliarios. Entonces, de verdad, y en un récord que después no vivimos nunca más, de una forma muy acelerada, en ese mismo año, en el septiembre, estamos cumpliendo ahora 13 años, se instalaba, digamos, se armó un convenio y hubo un acuerdo de que nosotros salíamos de un programa de producción de alimentos y organización comunitaria que había funcionado desde el año 2002 y habíamos tenido la experiencia de que era muy difícil sostener una intervención sistemática, continua, con estudiantes voluntarios. Entonces, la primera condición, alguna de los criterios que pusimos era que nos parecía que era importante contratar estudiantes avanzados como para hacer la tarea de docente de huerta, que a partir de ahí se llamaron orientadores, orientadoras de huerta. Entonces, ¿en qué consiste desde ese momento? Bueno, la facultad tiene un convenio mediante el cual inicialmente el Consejo de Educación Primaria financia horas docentes y nosotros contratamos, bajo la responsabilidad de la facultad, en este momento unos 12 estudiantes avanzados de agronomía o de jardinería o de otras carreras que se han formado en agroecología para ser los docentes en las escuelas, inicialmente en escuelas. Hoy además, a partir del año 2016, con una propuesta que tiene el MEC que se llama módulos socioeducativos, integramos una oferta de talleres que los liceos inicialmente de tiempo completo o tiempo extendido, aunque tenemos algunos que son liceos comunes, también integran a la grilla curricular de los estudiantes la huerta. Entonces, ese es el modelo. Uh-huh. Acá es clave la articulación con los maestros, maestras y profesores y profesoras, porque bueno, sabemos que desde la huerta se puede aprender mucho, digamos.
Bueno, y un poco para agregar ahí al escalamiento este que se da más hacia los liceos, hacia primero a tercer año de liceo, un poco los objetivos que tenemos del Planto y Aprendo, que es como el programa que trabajan los liceos, tienen que ver también con generar espacios de pertenencia en los liceos, que digo, ya como exacto, hay mucha evaluación al respecto de eso, y bueno, y hay como mucho por hacer. Y uno de los objetivos sería ese, ¿no? Lograr espacio de pertenencia, lograr resultados con los gurises desde el punto de vista productivo también, que vean el crecimiento de un cultivo. Y bueno, después de trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que se pueden ir generando.
¿Y cómo es que se integran en la currícula de una escuela, de un grupo de primaria, o en el caso del liceo, en este que estabas comentando, de primero a tercero?
Está, en el caso de los liceos, un poco ahí la clave del éxito es lo que decía Beatriz, esto de siempre estar como articulando con alguien más. Es una experiencia relativamente nueva, estamos hace 2 años en liceos. Entonces, bueno, eso de entrar en una estructura que ya está bastante armada, tiene horarios, tiene una estructura jerárquica organizada y todo, tiene como esa dificultad. Y bueno, lo que hemos encontrado como clave del éxito, así decirlo, bueno, es eso, articular siempre con docentes, con otros talleristas para ir generando distintas posibilidades.
Bien. Y bueno, un poco en escuelas nos resulta un poco más fácil, además de que tenemos mucha más experiencia ahí acumulada.
Me los imagino a los niños correteando felices de que van a la huerta.
Es así.
Los imagino.
Es así. Por supuesto, siempre hay alguno que no quiere, no es obligado para
obviamente,
nada.
Obviamente.
Pero en general es así. Y además tenemos como una virtud que creo que tiene que ver con la forma de trabajo, y es que muchas veces los gurises que para el sistema tienen como inconductas o conductas diferentes, en la huerta se sienten mucho más libres y más... Nosotros jorobamos, hasta hace muy poquito nos acompañó una maestra que nos ayudó muchísimo en esta trayectoria, compañera nuestra, y ella decía que esos chiquillos son los que tienen su minuto de gloria, ¿verdad?
Claro. Entonces,
saben cómo hacerlo, y es bárbaro, porque sobre la autoestima los aprendizajes funcionan, fluyen, digamos.
Totalmente.
Y entonces, bueno, el acuerdo ahí es con el equipo de dirección y con las maestras que quieran trabajar. Tenemos un programa articulado que está bueno, porque bueno, eso también es esfuerzo de las maestras que trabajaron con nosotros, de encontrar para cada grado cuáles son los temas que podemos vincular directamente a la huerta, aunque sabemos que todo se puede articular desde la huerta, porque desde la lectoescritura, la matemática, por supuesto, las ciencias naturales, la geografía, la historia, tenemos mucho para ahí, pero bueno, particularmente algunos de los programas son claves, porque tú lees el programa en ciencias, por ejemplo, en tercero, partes de la planta, fotosíntesis, todo, con lo cual podemos demostrar de que no hace falta ser un germinador con algodón.
Con poroto.
Con un poroto, porque
desde la huerta... Yo hice uno hace poco.
¿Hace poco?
Para ver si te acordaba de qué se trataba.
Ojo que es válido, por supuesto también, pero teniendo un sistema vivo y tan rico. Exacto. Como casi un ecosistema...
Me sentí poderosa cuando
totalmente, ¿verdad? Que es como trabajar, cuidar la vida.
Me imagino la felicidad no solo de los niños, sino también de los adolescentes que están trabajando en las huertas, de ver cómo eso que ellos producen crece, ¿no? Se puede utilizar, se genera que esos alimentos que se plantan en la huerta se utilizan para
sí,
para otras
hay fines. Algunos liceos que tienen inclusive taller de cocina. Ahí ahí se logra como completar el ciclo, y en las escuelas que ya tenemos más experiencia hay unos cuantos casos que logramos construir hornos de barro, y son como un espacio más también para, bueno, seguir procesando, ¿no? Hacer desde el inicio la semilla hasta consumir el alimento.
Estaba pensando, ¿no? Bueno, ustedes mencionaban algunas de las ventajas para los niños que tienen los temas de conducta, y yo pienso que siempre hay alguna madre que dice, ay, se me va a ensuciar el nene, que no le gusta. ¿Por qué es importante? Necesito que me vendan la huerta.
Bien,
¿por qué
perfecto.
Es importante
meter
tener
la
una
mano,
huerta, ensuciarse,
claro,
y perfecto. Trabajar en la tierra, más allá de lo educativo y demás?
Perfecto.
¿Qué genera en una clase?
Bueno, tú sabes que hay muchos trabajos, de verdad, que no estamos descubriendo la pólvora, de verdad. De todo tipo de la ciencia más dura, que demuestran que es que trabajar junto a la naturaleza es un espacio de aprendizaje absolutamente imprescindible. Nosotros promovemos como modelo técnico, científico y también político la agroecología, y para la agroecología la vinculación de los seres humanos con la naturaleza es una cosa que hay que reconstruir. Esta cosa de que nos sentimos desde afuera, nosotros dominamos la naturaleza y no estamos dentro, es terrible no darnos cuenta que lo que le hagamos a los seres vivos que tenemos alrededor o a los bienes naturales que nos rodean, de verdad nos impacta. Entonces, primera cosa para nosotros es generar ciudadanos responsables, comprometidos con su ambiente, o sea, con la vida misma. Después tiene cosa de lo más saludable, que es sacar a los niños del aula y que estén vinculados a un sistema al exterior. Eso ya tiene desde hasta aspectos motrices, bueno, afectivos sin duda, y bueno, y sin duda cognitivos, que llevan a que el desarrollo sea muchísimo más más fluido, más adecuado para los niños. Después, todas las habilidades sociales, sin dudas, compartir la responsabilidad. Nosotros en las huertas, fundamentalmente en las escuelas, que estamos hace muchos años, los compañeros observan año a año como una generación de autonomía impresionante. Nuestro compañero acompaña a la huerta y ya casi que autónomamente ellos se distribuyen la tarea y en un momentito están ya trabajando. Entonces allí el compromiso, la responsabilidad por la tarea, el saber que están cuidando seres vivos que no pueden descuidar, claro. El cuidado de los seres vivos, otras observaciones que saben unos compañeros, primeros días de la escuela con los caracoles, pras, pras, y a la plasti, ¿no? Ahí, ¿no? Uh-huh. Aplastar caracoles. Y después ya hay como un cuidado,
los
por supuesto,
los movemos,
ahí está. No
los
corremos. Por supuesto que no los queremos en la huerta, o por lo menos comiendo los alimentos
totalmente
que nosotros cultivamos, pero es como, bueno, vamos a sacarlos de acá, ya encontrarán otra cosa que para alimentarse. Para la alimentación, ustedes vieron que tenemos 40% de nuestros niños con sobrepeso y obesidad.
Totalmente, sí.
Y con valores que indica la Organización Mundial de la Salud, de la mitad del consumo de hortalizas, ¿verdad? O sea, nosotros los uruguayos comemos la mitad de las hortalizas de lo que indica la Organización Mundial de la Salud. También descubrimos, y es así, quien cultiva, cosecha y después por lo menos prueba. Nosotros ahora justo estamos en un estudio que cuando tengamos los resultados seguros les vamos a pedir un huequito.
¿Cómo no?
Que estamos evaluando algunas cosas. Lo venimos haciendo hace muchos años, pero esta vez incluimos escuelas sin huerta también, donde queremos saber si verdaderamente los niños que tienen vinculación con la huerta de verdad consumen después, se genera el hábito ese, aunque sabemos que la educación nutricional es bastante más compleja porque involucra a las familias, bueno, los incluimos y demás. O sea que por el lado de las verduras, mamá, papá, que vos me decías convencelo, convénzanse que si los chiquilines plantan esos cultivos, luego los consumen.
Eso mismo te iba a consultar sobre la devolución con las familias, con los padres. Hace un tiempo conocí la Escuela Sustentable de Jauregui Berri y pude dialogar con algunos de los padres de los niños que estudian ahí, y ellos me devolvían que es todo un proceso de aprendizaje para ellos el poder pensar las cosas desde un lugar sustentable, ¿no? Hasta tiene que ver muchísimo también con la alimentación, también tienen huerta. Y me pregunto esto porque está muy bueno que los niños puedan adoptar este tipo de hábitos, pero es real que los adultos son los que toman las decisiones sobre lo que se alimentan los niños.
Sí, teniendo en cuenta de que hay niños que no saben de dónde sale una zanahoria, piensan,
exacto,
que vienen de una bolsa de supermercado.
Exacto. ¿Cómo se trabaja con las familias? ¿Cuál es la devolución además que tienen respecto al programa de huertas, que saben que les dicen los padres o se acercan, o los cambios que han generado, ¿no?
Bien, desde hace unos 5 años hacemos, cuando terminamos un formulario de evaluación que todos los años recogemos, y ahí preguntábamos si los padres están afines o no a la huerta de la escuela. Y si notan que los niños consumen más verduras, si tienen o quieren tener una huerta, si esa huerta tiene menos de 2 años, porque queríamos saber esta cosa de los deberes domiciliarios, ¿están llevando este hábito de cultivar en casa? Y y si no tienen, si están dispuestos o no a tener. Lo que nos muestran los resultados sistemáticamente es que los padres están afines. También nos pasa que todavía alguna mamá se enoja con que se ensucia la túnica.
El terror llega con la túnica.
Pero ahora, mira, buena parte de nuestros compañeros, primero la imagen esa de los niños trabajando con túnica y moña tan discutida hoy en la huerta es un símbolo fuertísimo, y entonces nos gusta mucho verlos así, pero buena parte de nuestros compañeros ya, como el profesor de educación física, también hace que dejen la túnica ahí, bueno. Que
pero mamás, papás, la túnica se lava, lo que sí, aprenden los chiquilines, sí, no lo lavamos, sí, con nada, sí. Eso es algo que se incorpora y es necesario.
Y de alguna manera, como tienen cierto rigor, van tales días, ya saben que tienen que ir con los championes más feos, etcétera. Pero bueno, entonces en esos lo que nos muestran esos resultados es que es muy bien evaluada por los padres. Es más, recuerdo una escuela que no tenemos ahora en el programa por distintos motivos, que los padres antes de escribirlo eran dos escuelas pegadas en realidad es Marconi ahí ya en el sí. borde de Casavalle, y preguntaban, ¿sigue la huerta este año? Y si la directora decía que sí, no escribían ahí al chiquilín. Así que bueno, eso nos decía la directora.
Eso está muy bueno.
No sabemos si era un poco de filo o qué.
Sí, y ahí un poco más puntual, pero bueno, sí. Padres que han participado de las huertas, hay montones, inclusive ahora me acuerdo de la huerta de las madres en sí, una escuela sí, que tuvo como también sí, todo un ciclo interesante. Sí. Digo, desde ese lado,
madres por lo participando menos, en las huertas, sí, qué lindo.
Sí. Sí, sí, conozco sí. un caso de una maestra que en verano se tomaba la molestia de ir a la escuela cerrada a regar sí, la huerta para que no se echara a perder.
¿Qué pasa con eso?
Sí, me dejás terminar lo otro, sí, que perdón, dos o tres ratitos. Uno, en general la gente, yo creo que está de moda, y por suerte es una buena moda, esto de poder cultivar nuestros alimentos, ¿no? Vemos que todo el tiempo se venden plantines, semillas, hay como mucho más interés. Solo un 6% de los padres dicen no tener interés en cultivar, de a veces formularios según el año, que levantamos 1000 formularios, ¿no? O sea, no es una muestra puntual, porque hacemos como una barrida. Quienes dicen no poder cultivar, en general dicen que no tienen tiempo, espacio o conocimientos. Por eso nosotros promovemos cultivo en pequeños espacios, ya no huerta, igual unos recipientes, y bueno, y rescatar esos conocimientos que seguro están dormidos en nosotros. Y después, según el año, entre el 37, que creo que fue el valor más bajo por ciento de las familias, y el 53%, nos indican que observan que sus hijos, que sus niños consumen más verduras desde que están en la huerta. Eso no es muy objetivo, porque bueno, no lo contrastamos con nada. Pero bueno, esperamos que sí. En general está muy bien visto, y eso que decía Santiago, tratábamos de hacer talleres con padres. La participación de los padres en las escuelas está complicada. Nosotros uh-huh. trabajamos en escuelas así de contextos un poco vulnerables, porque son todas las de la periferia, en general son del programa Aprender, que bueno, es lo que antes llamaban de contexto sociocultural crítico, y no hay como un hábito de participación. Pero bueno, últimamente nos llegan lindas cifras de, bueno, hay taller, no sé, de los abuelos cocinan de la huerta, de no sé qué, y 15, 20 personas por clase se suman. O sea que, bueno, es un hábito que también está bueno. Y después, bueno, jornadas de trabajo que capaz buenísimo. Que hay que meter un poquito más de cuerpo también se suma.
Bien. Vos decías la pregunta de qué pasa con el receso del verano.
¿Qué pasa con las huertas?
Ahí tenemos como también, tiene que ver con esto técnico también, o sea, como una propuesta pensada para lograr ese receso, que el problema que tenés ahí es el agua, sobre todo la deficiencia de agua, y bueno, lo que se tenga que hacer en los cultivos, que es, bueno, primero que nada, ya lograr buenos suelos, ¿no? Mucha materia orgánica, uh-huh. esas cosas. Otra cosa que tiene que ver con la eficiencia, más del agua, que es colocar mulch, entonces el agua se evapora menos. Coberturas. Y a su vez, todo esto acompañado, ¿no?, de cultivos que tienen cierta resistencia a estas condiciones. Boñatos, maíces, dejarlos plantados en noviembre, diciembre, que estén con buen crecimiento, dejarlos bien implantados para el otro año, cuando inicia el año, ya tener una cosecha. Entonces se logra como cerrar el ciclo de
yo me acuerdo cultivos. Que en la huerta de la escuela plantábamos rabanitos. No me acuerdo el sabor de los rabanitos, sí. pero estaban buenísimos.
El rabanito con la lechuga son como los caballitos
estrella.
De
batalla.
Son rápidos.
Yo me preguntaba, rabanito, ¿por qué? Ahora ya estoy entendiendo.
Es el caballito de batalla.
Con razón, y salían un montón, y me acuerdo que después hacían beneficios, comprábamos los rabanitos, los padres, los vendíamos y eso. Pero está buenísimo. ¿Y cuántas escuelas están abarcando hoy? ¿Cuántos liceos?
En este momento son 15 escuelas, nosotros llegamos a tener un pico de 45, y ahí hubo dos factores, uno que tiene que ver con que la intendencia, a partir de esta nueva administración, un poco se retira de la financiación, y bueno, que tuvimos un acuerdo con primaria que creo que fue bueno, perdimos escuelas, pero también ganamos calidad del trabajo y continuidad de los compañeros, y es que bueno, ustedes saben muy bien que nuestros docentes de grado 1, 20 horas, tienen un salario muy bajo, y frente a cualquier docente de otra cosa, de manualidades, de educación física, de cualquier otra cosa en la escuela, era absolutamente la mitad del salario, y logramos mejorar eso salarialmente, y eso hizo que redujéramos a 15 escuelas en este momento, y liceos tenemos 19, Y bueno, lo bueno que tiene, o sea, las escuelas del programa tienen como el pecado original de haber surgido a partir de una demanda de la Intendencia de Montevideo, y entonces están todas en Montevideo. Pero en el caso de los liceos, esta oferta se ofrece a todos los departamentos. Y nosotros, desde nuestras capacidades, pudimos asumir algunos departamentos cercanos.
¿Cómo está conformado el equipo de huertas, más o menos?
Ah, bien. Y en este momento son 24 compañeros talleristas. Y bueno, la coordinación es Santiago, Estela Faropa y yo. En realidad, la única persona que es del staff de la facultad definitiva soy yo. Soy docente del Departamento de Sistemas Ambientales, y el programa que está dentro del departamento en realidad tiene un sistema bastante también precario, porque son contratos anuales, y bueno, y la complejidad de que el dinero siempre viene de otra institución, claro, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí ya casi somos especialistas en gestionar complejidades, porque de verdad y tenemos mucho apoyo de la facultad, entonces en momentos en que los fondos no están, capaz que surgen algunas soluciones. Bueno, tenemos el apoyo de publicaciones, de transporte, de la facultad se ha puesto este programa de verdad muy serio, y además una cosa que está sucediéndose desde el año 2012, que cada vez tiene más éxito, empezamos a incluirle también actividades académicas, además de la extensión, digamos, y tenemos una cosa que le llamamos pasantía cultivando aprendizajes, donde, y ya podemos invitar a estudiantes de ciencia de la comunicación, que han pasado también, este año creo que no hay, lo ofrecemos, se llama pasantía cultivando aprendizajes, lo toman estudiantes de toda la universidad, en este momento hay 70, que acompañan el trabajo de nuestros compañeros en las escuelas o los liceos, y bueno, tenemos 4 talleres, esos trabajos terminan con un informe final, y bueno, está acreditado por ahora en agronomía y en una cosa que no es universitaria, que es la escuela de formación de educadores sociales. Bueno, no me acuerdo si es escuela o centro, CENFORES era antes, ahora es, allí también está acreditado. Y bueno, y en el área de la investigación también, estudiantes de muchas facultades vienen a analizar, a hacer trabajos finales. Acaba de terminar una tesista nuestra de grado también, la caracterización del programa. O sea, creemos que también hemos ido generando casi que un programa integral, aunque no nos llamamos así. Y bueno, está bueno en ese sentido.
Bien, y se viene una instancia importante para que todo el mundo pueda acercarse y conocer el trabajo de huertas, que va a ser este 11 de septiembre. ¿Cómo va a ser esa actividad?
Y bueno, esa actividad va a ser el 11 de septiembre en la Sala Cuña de Figueroa, anexa al Palacio Legislativo, de 9 a 16 horas. Y bueno, ahí van a estar participando los centros educativos en los que trabajamos nosotros, que son liceos y escuelas, exponiendo parte del trabajo que vienen haciendo durante el año con stand, un formato de feria. Y bueno, estamos invitando a otros centros educativos también a participar más de la recorrida y de conocer la experiencia.
Y bueno, y además tenemos la novedad ahí, que logramos que la vereda del palacio también se convierta en una huerta. Bueno. Entonces vamos a instalar allí una huerta y cada media hora tener como mini talleres y piques para que todo el que se arrime pueda cultivar sin demasiadas dificultades, porque bueno, increíblemente la naturaleza nos sigue premiando con sus frutos. Y entonces vamos a estar por allí.
En ese espacio también va a haber una parte de compostaje también, con el Centro Uruguay Independiente, que van a estar mostrando un prototipo de composteras que manejan ellos, con bidones de 6, muy fáciles para hacer en las casas también.
Qué bueno, o sea que de 9 a 16 horas hay que arrimarse. Es cuestión de estar cerca, poder pescar en uno de los talleres y también estar presente en estas charlas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Favor. Estuvieron con nosotros Beatriz Belenda, ingeniera agrónoma y docente, y Santiago Caggiani, estudiante, ambos integrantes Santiago también, ambos integrantes del programa Huertas en Centros Educativos. Muchas gracias por acompañarnos en Unirradio.
Muchas gracias.
A ustedes. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro, Carito.
Cómo no, nos reencontramos muy prontito.
Entrevistas, encuentros en Unirradio.